Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
La Iglesia Católica quiere colaborar para que Estados Unidos y Cuba puedan relacionarse de la forma más plenamente posible, mientras que la isla espera la visita del Papa Francisco del 19 al 22 de septiembre.
El obispo auxiliar de La Habana, Juan de Dios Hernández, dijo en una entrevista con la agencia de noticias EFE que la Iglesia se siente verdaderamente muy contenta cuando dos pueblos divididos se unen.
Para el obispo cubano, siempre que haya puentes y no muros, siempre que haya posibilidades de sentarse a hablar, la Iglesia crece. Y recordó que la misión de la Iglesia consiste, entre otras cosas, en lograr que cada pueblo logre la mayor unidad posible con el resto de las naciones.
El viaje del Papa Francisco a la isla se producirá en pleno proceso de restauración de relaciones con Estados Unidos, tras más de 50 años de enemistad, un giro diplomático que contó con el apoyo y mediación del Vaticano y del pontífice argentino personalmente.
Y al respecto, los periodistas cubanos Reinaldo Escobar desde México y Michelle Suárez desde Madrid comentaron en el programa Las Noticias Como Son, que modera a José Luis Ramos, las declaraciones del obispo auxiliar de La Habana, Juan de Dios Hernández.
La entrevista que ha dado el obispo Juan de Dios Hernández. Así que, Reinaldo, vamos contigo.
Yo coincido con este pastor de la Iglesia Católica en decir que es algo positivo el acercamiento entre el pueblo de Cuba y el pueblo de los Estados Unidos. Lo que pasa es que sería realmente mejor todavía si el pueblo de Cuba lograra ese acercamiento con su vecino del norte, una vez que este propio rebaño se haya podido unir de una manera más armónica, ¿no? Es decir, creo que una preocupación de la Iglesia, que seguramente la ha tenido entre su lista, ha sido y debiera ser siempre que desaparezcan estas fricciones ideológicas impuestas a los cubanos, donde que a veces en una misma familia hay tantas desavenencias políticas, ¿no? Y sobre todo que termine la intolerancia entre un grupo de cubanos que comulgan con la política del partido y otros que no están de acuerdo con la política del Partido Comunista en el poder. Creo que la unión del pueblo cubano, no bajo una ideología, sino bajo el sentimiento de una nación, debe ser una condición indispensable para que nosotros como pueblo pudiéramos empezar a hacer una buena comunicación con los otros pueblos del mundo.
Michelle Suárez.
Yo coincido con lo que se ha dicho. De hecho, es importante el papel que ha tenido la Iglesia Católica en este acercamiento, en la consecución del diálogo, para que se produzca la situación en la que estamos ahora. Ahora, el problema no es con el resto de las naciones, como insiste el obispo auxiliar de La Habana, Juan de Dios Hernández, que insiste en ello, ¿no? Bueno, para llevarnos bien como vecinos con el resto de las naciones. El primer llamamiento debería ser para llevarnos bien nosotros mismos, ¿no? Como pueblo cubano. El problema no es, reitero, con los vecinos, ni con otros países, ni mucho menos con Estados Unidos, sino es un problema fundamental del régimen castrista del pueblo cubano. Es esa la cuestión fundamental. Por más que determinadas figuras de la Iglesia, y me refiero sobre todo a la jerarquía, intenten dar la vuelta sobre este asunto sin centrarse en lo que de verdad importa. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe lo que pasaría si la jerarquía católica vuelve a ponerse de lleno en el centro del debate de la crítica nacional. Yo considero que el Papa va a Cuba, a una Cuba donde ya ondea la bandera de Estados Unidos. Va a tener un mes de estar ondeando la bandera de Estados Unidos cuando llegue a Cuba. Es cierto que falta muchísimo para que haya una normalización plena de relaciones diplomáticas, por lo que se entiende normalización, el término normalización. Pero ya ese es un servicio prestado. Ya el Papa lo consiguió, ayudó, colaboró en que eso se produjera. Y ahora falta que, si quiere seguir en el asunto, en el asunto de la situación de los cubanos, pues ahora falta que presione y también colabore con el otro grave problema, yo diría que el más grave problema que tenemos los cubanos, que es la dictadura.
Tal como les hemos venido informando, se acerca la fecha de la visita del Papa Francisco a Cuba. Precisamente el arzobispo de La Habana, Cardenal Jaime Ortega Lamino, fue recibido a principios de esta semana por el gobernante Raúl Castro para ultimar detalles acerca de la visita del sumo pontífice programada del 19 al 22 de septiembre.
Para el arzobispo de Barcelona, Cardenal Luis Martínez, el restablecimiento de relaciones entre Washington y La Habana constituye el trasfondo de este viaje del Papa a Cuba.
Es lógico que esta etapa cubana haya despertado un interés especial por las circunstancias que están en la mente de todos. La importante mediación realizada por el Papa y por sus colaboradores del Vaticano en la regularización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos está también, sin duda, en el trasfondo de este viaje. En realidad, este viaje de Francisco a la isla hay que situarlo en continuidad con la actitud del Vaticano en relación con el régimen cubano, un largo y delicado tira y afloja que ha pasado por horas muy bajas y por horas mejores, como es el caso de la situación presente.
Después de varios días de reapertura de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, opiniones desde ambas orillas confluyen, pero también difieren en cuanto a cómo deberían desarrollarse los cambios en la isla.
Al respecto, Isabel Cuervo, del programa de televisión Martí Antena Live, recogió las declaraciones desde La Habana de los opositores Antonio Rodiles y Berta Soler y desde el sur de la Florida las manifestaciones del empresario Carlos Saladrigas y de la profesora universitaria exiliada Marifeli Pérez.
El reportaje de Isabel Cuervo comienza con las voces de los opositores Rodiles y Soler y después los análisis de Marifeli Pérez Estable y Saladrigas.
Y decidimos declinar la invitación debido a que nos pareció realmente muy lamentable que la administración Obama aceptara las condiciones del régimen de que los opositores e incluso los periodistas independientes no pudieran estar presentes en la reapertura de las embajadas.
Es un rechazo, es una exclusión que nos ha hecho el gobierno de Obama al no invitar a la ceremonia oficial a activistas de derechos humanos, entre ellos periodistas.
Mientras estas son las razones de algunos miembros de la oposición cubana para no asistir al encuentro con el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, durante su visita a La Habana, cubanos de la otra orilla, que formaron parte de la selecta lista de invitados a la ceremonia en la embajada estadounidense, opinan que fue una oportunidad perdida para la oposición.
El pueblo tiene que esperar de su gobierno que el gobierno responda, que el gobierno le ofrezca una visión de futuro. Y tiene también que presionar a su gobierno para que existan esos cambios y que ocurran con mayor agilidad.
Lo que yo pude constatar de la gente en la calle, quizás se están haciendo ilusiones que no van a llevarse a cabo pronto, no van a realizarse pronto, porque el gobierno cubano sigue con una política no solo de represión, sino de no abrir la mano en cuanto a la apertura económica.
En materia económica tienen que aclarar las reglas del juez. Tiene que haber un sistema judicial que aclare cómo va a funcionar toda la cuestión económica. Segundo, yo creo que tienen que resolver los problemas macroeconómicos, los problemas de la doble moneda. Y tercero, cambios de actitud y darle paso al empresario como un individuo, un creador de riqueza en una sociedad, un creador de empleo en una sociedad y procurar una sociedad y una economía justa, próspera y equitativa para el país.
Los expertos en el tema de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba coinciden en que ahora llega una dura etapa de negociaciones. Nos informa desde Washington Tony Cano.
Ambas partes ven posibilidades de lograr rápidos avances en algunos asuntos relativamente simples, incluyendo posiblemente un acuerdo sobre aviación civil, pero otros tomarán años o podrían no solucionarse nunca. Por un lado, Cuba quiere de vuelta los 116 kilómetros cuadrados de terreno en la bahía de Guantánamo, en el este del país. También quiere el fin del embargo económico de Estados Unidos, acabar con las señales de radio y televisión con programación anticomunista emitidas hacia Cuba y el fin de los programas para la democracia financiados por Estados Unidos y que, según Cuba, buscan derribar al gobierno. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirma que Guantánamo no es parte de la discusión y que su objetivo de levantar el embargo se enfrenta a una fuerte oposición dentro del Congreso controlado por los republicanos. Washington también presionará a Cuba en asuntos de derechos humanos, democracia y otras libertades personales. El secretario de Estado, John Kerry, pidió el viernes una democracia genuina en Cuba y su país quiere la extradición de algunos fugitivos estadounidenses que viven en la isla, indica la agencia de noticias Reuters. Lo que Estados Unidos llama derechos humanos, Cuba lo considera como seguridad interna e insiste en que solo hará cambios políticos según sus propias necesidades.
El número de cubanos que sale y entra en la isla continúa aumentando de un año al otro desde que en el 2013 se eliminaron restricciones y requisitos como el permiso de salida.
Según estadísticas oficiales, en el primer año se reportaron 287.000 salidas de cubanos al extranjero frente a las 213.000 de 2012.
Durante el año 2014, los cubanos residentes en la isla hicieron 355.000 viajes al extranjero, lo que representa un aumento aumento de 23,7% con respecto al año anterior.
La reforma eliminó restricciones y engorrosos trámites para viajar y amplió el límite de estancia fuera de la isla de 11 a 24 meses.
Los jóvenes cubanos son realmente el grupo de la población que más emigra de la isla. Abril Reyes tiene esta información.
Los jóvenes de 15 a 34 años de edad son el grupo que más emigra de Cuba. Y por si fuera poco, la cifra de mujeres excede a la de hombres, según estadísticas oficiales.
Nuestros barrios aquí en Bayamo es en masa que los jóvenes están emigrando. Para mí es que ellos se sienten muy desesperanzados, sin salida.
Ania Peralta, activista y ama de casa.
Aún trabajando, el salario es demasiado bajo. Aún si puedes hacer algún pequeño negocio, tienes la acechanza completa del sistema en multas muy altas por cualquier motivo.
La tendencia a emigrar entre los jóvenes cubanos crece cada año. Solamente en el 2012 fueron 46.662, de ellos el 52% mujeres.
La juventud siempre es el ente que de la sociedad que está buscando nuevas perspectivas y en Cuba no las encuentra, porque la fuerza pujante de cualquier país es su juventud. Y si pierde su juventud, si su juventud va a ensanchar las fronteras de otras naciones, pues bueno, la propia se va a cerrar. Entonces es triste.
Como lo es el envejecimiento del país, explica el escritor tunero Alberto Méndez.
Eso me llega a mí de muy cerca, porque sencillamente yo tengo dos hijos y vi partir a mi hijo mayor, hoy no lo tengo conmigo. Sencillamente siento una gran tristeza y sobre todo una gran frustración, porque veo que sencillamente no veo crecer ni retoños en la tierra que nos dio nacer.
La santiaguera Yadira Serrano tiene 19 años de edad.
Mi motivo no es ya ni económico ni de otro tipo, es político, y por tanto yo no he pensado nunca en emigrar de Cuba, pero sinceramente la juventud cubana, por falta de oportunidades, por falta de libertades, decide diariamente emigrar. Este es el país donde nacimos nosotros, y pensar de que se van porque tu país no te brinda posibilidades, porque tu país no te brinda oportunidades, sí, ciertamente me da tristeza.
En México, bandas de delincuentes y funcionarios corruptos maltratan y extorsionan a cubanos y otros migrantes que son retenidos al ingresar al país azteca de forma ilegal. Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene más detalles.
Según la denuncia, los implicados son agentes y funcionarios del Instituto Nacional de Migración.
Nosotros somos mafiosos, la mafia de México. Okay. En Migración Mexicana, cuando detienen a una persona, nosotros nos encargamos de que la suelten sin que la regrese.
Es la voz de Martín Robles, a quien las víctimas identifican como agente de migración, que realizaba llamadas a los familiares en Estados Unidos de los cubanos que se hallan en San Cristóbal, Chiapas, para pedirles dinero, o sea, para extorsionarles. En esta llamada, el supuesto Robles le pide dinero a Janet Hernández a cambio de la libertad de su esposo.
Por cada cubano que me sueltan, nosotros tenemos que pagar $500.
Okay. El pasado día 11, el albergue para migrantes Hermanos en el Camino hizo la denuncia mediante un comunicado al que tuvimos acceso.
En migración, nosotros tenemos agentes, son funcionarios de migración, son corruptos, ellos aceptan dinero. Okay. Y yo en migración tengo por fuera gente que trabaja para mí, que son los que le llevan el dinero.
El albergue fue fundado por el padre Alejandro Soladinde en 2007, brindar ayuda humanitaria integral y la orientación requerida a los migrantes en su tránsito por México. Así lo pudimos constatar en nuestra visita a ese centro en meses recientes. 15 cubanos salieron de la estación migratoria de San Cristóbal. De ellos parte la denuncia inicial. Entre tanto, Ardelio Vargas Fosado, comisionado de Migración, en entrevista con el periódico mexicano Universal, rechazó que esa entidad retenga de manera intencional a los cubanos por más de 16 días o que estos se enfrenten condiciones de maltrato en las estaciones migratorias aztecas.
El funcionario dijo que normalmente luego de 2 semanas y 1 día de retención, los cubanos tienen el beneficio de salida, o sea, la libertad. La deportación solo se lleva a vía de efecto si el consulado cubano en Ciudad de México así lo determina, y por lo general no lo hace porque no reclama a los cubanos que son retenidos.
Dos desertores de las tropas guardafronteras de Cuba detenidos en Bahamas esperan por una promesa de asilo político Ivette Pacheco conversó con ellos.
Los jóvenes Ángel Luis Llorente y Yueiselandi Alfonso, que cumplían el servicio militar en las tropas guardafronteras y que huyeron de la isla en una embarcación propiedad del gobierno el pasado 5 de junio, se encuentran detenidos en Bahamas desde hace más de un mes y temen enfrentarse a la justicia en caso de ser deportados a Cuba. Sobre su situación, esto fue lo que dijo Ángel Luis Llorente a Martín Noticias.
Nosotros somos dos jóvenes cubanos que desertamos de servicio militar en busca del sueño americano, pero desgraciadamente en el intento fracasamos y fuimos detenidos por las autoridades bahamenses. Actualmente nos encontramos en el centro de detención de inmigrantes de Bahamas, esperando un proceso de asilo político, pero las dos veces que nos han venido a entrevistar violan nuestros derechos, no nos dicen quiénes son ni qué van a hacer con nosotros.
Desde los primeros días del mes de julio fueron entrevistados para un proceso de asilo. Al respecto, esto fue lo que nos dijo Yueiselandi Alfonso.
El día 8 de julio nos entrevistó, al parecer parece un oficial de Bahamas, y nos dijo que nosotros no íbamos a dar ese asilo obligatorio porque éramos soldados, y ya que un mes más o menos duraba eso, pero el día este sábado que pasó fue 8 y no, todavía no hay respuesta, hoy estábamos aquí todavía, no sé qué pasa.
Según dijeron a Martín Noticias los jóvenes, durante la entrevista llenaron unas planillas para el supuesto asilo que les prometieron las autoridades de Bahamas. Aunque los funcionarios no dieron explicación alguna, ellos presumen que esta aplicación sea de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR.
Estoy seguro porque había una pregunta que decía que si había ido a algún otro sitio que no fuera ACNUR, y yo le dije que no.
El 8 de agosto se cumplió el mes dentro del cual, según les comunicaron los funcionarios bahamense, debía ser otorgado el asilo, pero aún
no ha venido nadie.
De ser devueltos a Cuba, los jóvenes Ángel Luis Llorente y Yueiselandi Alfonso pueden enfrentar las acusaciones de deserción, traición o robo con largas condenas en prisión.
Los esfuerzos de la administración Obama para incrementar los viajes de turismo a Cuba son ilegales y llenarán las arcas del régimen de Castro, según aseguró la representante federal por la Florida, Ileana Ross Lehtinen, al referirse a un informe del diario The Wall Street Journal sobre cambios en las regulaciones hacia la isla.
En un comunicado, la legisladora cubano-americana dijo que la administración Obama decidió de nuevo cambiar la ley cuando modificar las leyes es realmente el papel del Congreso.
Ross Lehtinen también anunció que presentará un proyecto de ley denominado Acta de Transparencia Militar Cubana, patrocinada por 48 colegas.
La medida busca monitorear al sector militar cubano debido a que ese estamento controla el turismo en Cuba, los hoteles, las empresas vinculadas y las compañías ficticias que operan propiedades confiscadas por el régimen a ciudadanos estadounidenses.
Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos está dialogando con Cuba sobre la apertura de vuelos a la isla, pero aún no ha tomado una decisión al respecto. Desde Washington nos informa Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martín.
Estados Unidos declaró que ha estado en contacto con Cuba para el restablecimiento de los vuelos comerciales entre los dos países, pero agregó que todavía no se ha tomado una decisión respecto a este tema. El diario The Wall Street Journal informó que el gobierno de Washington trabaja con las autoridades cubanas para alcanzar un acuerdo que permita reabrir los vuelos comerciales entre los dos países antes de fin de año y que las aerolíneas podrían iniciar estos servicios a partir de diciembre. Consultado sobre la publicación, el vocero del Departamento de Estado, John Kirby, dijo que hay 12 categorías establecidas por el Departamento del Tesoro para viajar a Cuba y que las aerolíneas están ansiosas por ofrecer sus servicios a viajeros autorizados. Sin embargo, sobre los vuelos comerciales, agregó:
There's been no decisions made about the schedule there. Commercial air traffic to and from Cuba. We're going to continue to talk to them about.
No se ha tomado ninguna decisión acerca del tráfico aéreo comercial programado hacia y desde Cuba, pero vamos a continuar las conversaciones con el gobierno cubano, dijo el vocero. Los estadounidenses tienen prohibido viajar como turistas a Cuba debido al embargo económico contra el régimen castrista, pero según el diario neoyorquino, la Casa Blanca no descarta hacer uso de los poderes ejecutivos de Obama para aliviar esas restricciones. Sin embargo, Kirby señaló que los vuelos comerciales, más allá de las 12 categorías ahora autorizadas, involucran el levantamiento del embargo. Los viajes desde Estados Unidos a Cuba ya han aumentado un 35% desde enero y establecer vuelos comerciales proporcionaría más opciones a los viajeros que tienen permiso para visitar la isla, dijo el vocero de la Cancillería estadounidense.
La compañía aérea American Airlines operará desde diciembre próximo un vuelo fletado entre Los Ángeles y La Habana, en la única conexión sin escalas entre ambas ciudades, con miras a ampliar sus servicios hacia otros destinos en Cuba.
Los vuelos se iniciarán el 12 de diciembre con ida y vuelta a los sábados en un Boeing 737 de la compañía. Además, espera ampliar sus servicios el mismo día desde Miami a La Habana. Los boletos estarán disponibles a través de Cuba Travel Services.
Al igual que otras aerolíneas, American Airlines ha expresado públicamente su interés en realizar vuelos regulares de pasajeros a Cuba una vez que las normas legales lo permitan.
American Airlines realiza vuelos charter a Cuba desde 1991. Con los itinerarios de Los Ángeles y Miami, operará 22 salidas semanales desde esas terminales. A ellos se suman otras 5 desde Tampa a Camagüey, Cienfuegos, La Habana, Holguín y Santa Clara.
Y en opinión de la periodista y bloguera independiente Miriam Zelaya, en Cuba no hay ni capacidad hotelera ni condiciones para el tipo de turismo que acostumbran a hacer los estadounidenses.
Yo no creo que exista capacidad suficiente y mucho menos capaz de satisfacer la demanda del tipo de turismo que hacen los estadounidenses. Yo no creo que exista ni esa calidad, ni ese tipo de servicio, ni esa cantidad de habitaciones, no ya del sector privado, que estoy convencida de que no lo hay, sino del propio sector estatal. De todas estas corporaciones, de Gaviota y de todo lo que está en poder del generalato retirado este, no creo que existan condiciones todavía en Cuba para ello.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias. La fuerte sequía que azota la región oriental de Cuba se hace sentir en muchos barrios de Guantánamo, no solo por la falta de agua, sino por la mala calidad de la que llega a los hogares.
Amado Gil, del programa de Radio Martí Las Noticias Como Son, tiene testimonios de guantanameros que se quejan de esta situación.
La forma en que las autoridades de la provincia de Guantánamo han encontrado para llevar agua a los residentes de algunos barrios pudiera responder al viejo refrán popular que el remedio es peor que la enfermedad.
Se baña todo el mundo, personas, animales, todos se bañan en los ríos eso. Y hay hasta desagüe de baño y de cosas para los ríos.
Y es precisamente de esos ríos que se extrae el agua que malamente llega a los hogares y que además se usa para todo.
No, porque aquí hay personas que cogen agua del río cuando se acaba el agua de la pipa para cocinar y para tomar también. Eso no es mentira.
Pero eso no es correcto. ¿Cómo tú crees que tú vas a donde se bañan gente y se bañan caballos y se mandan eso? Esa es la misma agua la que le ponen a la población. Eso es eso no es tener conciencia.
Claro que se recomienda hervir el agua para su uso, pero es que algunos ni eso pueden hacer.
Y muchos no la podemos hervir por el problema de la corriente. Esa agua no es permitido que se bañe ahí.
Una nota del Estado Mayor de la Defensa Civil anunció la creación de grupos de trabajo en toda la isla para controlar y evaluar desde el consumo hasta la distribución del agua. Entre tanto, en Guantánamo se espera que para finales de este año se ponga en funcionamiento una planta procesadora de agua que le brindará servicio a una zona limitada de la provincia. Pero mientras todo esto llega, los guantanameros de a pie...
Viene sucia. Está llegando, cuando llega turbia y no viene con la mejor calidad porque viene revuelta.
Es una desconsideración contaminando el agua, más contaminan la imagen del río, tirando, haciendo microvertedero y hay fosas que descargan ahí en el río.
Y quédense con nosotros que dentro de muy poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Semana.